Para entender la situación de los Balcanes en el siglo XVIII debemos conocer el marco en el que se desarrollaron las relaciones internacionales de la época, un marco en el que los imperativos económicos y dinásticos se imponen a los religiosos, que quedan relegados a un segundo plano. Fueron tres las potencias que compartieron con el Reino Unido las grandes responsabilidades europeas. Francia, dispuesta aunque con altibajos a luchar por la hegemonía. Austria, vacilante entre Oriente y Occidente. Y España, marcada por el afán de revisar el ordenamiento de Utrecht. Pero otro Estado se abre paso con especial autoridad en este periodo. Se trata de Rusia, que quería acabar con la primacía sueca en el Báltico y alcanzar el predominio en la Europa del Este. Y tampoco podemos olvidar al Imperio Turco-Persa, ya en decadencia y anticipando el drama que se planteará ya en el siglo XIX con el nombre de Cuestión de Oriente. María Dolores Ramos Medina es profesora de Historia Moderna en la UNED y nos explica en qué contexto internacional estaban enmarcados los Balcanes en el siglo XVIII. Destaca tres cuestiones fundamentales.
Para entender la génesis de este complejo territorio, hay que aclarar en primer lugar que tras Utrecht-Rastatt se consagra la idea de equilibrio como principio rector de las relaciones internacionales. Y su base era la balanza de poderes en el continente, cuyos platillos serían Francia y Austria, y por otro, Inglaterra, garante exterior con su cada vez más evidente dominio de los mares. A Austria pasaron los territorios europeos de España, entre ellos el Ducado de Milán, los presidios de Toscana, el Reino de Nápoles y luego finalmente Sicilia, que se intercambia en 1720. En segundo lugar, la paz de Utrecht iniciaba un periodo en el que había nuevos protagonistas, por un lado Saboya y Prusia y por otro lado también Austria y Venecia, que suponía una importante amenaza para el Imperio Turco en un contexto mediterráneo donde en la península italiana la política de Felipe V amenazaba con desestabilizar. En tercer lugar, tras la Guerra de Sucesión Española, estamos en ese contexto de Utrecht, Carlos VI tuvo que firmar una alianza defensiva con los venecianos en 1716 y declara la guerra a Turquía que amenaza Crimea. Y ante el peligro que suponía el avance turco para también Croacia y Estiria en manos del imperio. Belgrado fue tomado en agosto del año siguiente, pero una epidemia de malaria frenó el avance de los turcos. Durante este periodo, Venecia, sin embargo, no pudo recuperar Morea, aunque recuperaba su posición en el Adriático. En 1718 se firma el Tratado de Pašarović, que reconocía al emperador la posesión de Temesvar, de Belgrado y de la mayor parte de Serbia. Este tratado fijaba una nueva frontera en el este, recobrando los Augsburgo, posiciones que se habían perdido hacía casi dos siglos. A partir de ese momento, y una vez afianzadas sus posiciones en Italia, nada les iba a impedir a los austriacos extenderse hacia el Danubio.
Ya hemos dicho antes que Rusia estaba decidida a intervenir en la política europea. Para entender su papel en la configuración de este complejo territorio es necesario explicar los conflictos bélicos en Europa del Este desde finales del siglo XVII y principios del XVIII y la expansión hacia Occidente de Rusia desde 1696 a 1783.
La influencia rusa en Polonia no fue cuestionada, y hay que decirlo, hasta 1733, año en que se originó la Guerra de Sucesión polaca a la muerte del rey Augusto II. El carácter electivo de la corona polaca, originaba en cada cambio de reinado una crisis que arrastraba muchos intereses internacionales. España participó en el enfrentamiento junto con Francia en virtud del Tratado de Familia y esperando recuperar su influencia también en Italia. La guerra presentó dos frentes. En Polonia, Francia obtuvo un rotundo fracaso y su candidato tuvo que huir dejando el trono a su rival. Y en el frente italiano y austriaco, por el contrario, las campañas fueron favorables a Francia y a España. La paz de Viena, en 1738, aseguró el trono de Polonia a Augusto III, y Francia firmó una paz sin grandes pérdidas acercándose a Austria. Pero sobre todo la paz de Viena aseguró la influencia rusa en Polonia y elevó aún más su prestigio en la Europa occidental, colocando en una posición preferente para volcarse en el problema de los Balcanes.
Música. La Europa del Este tiene un papel muy importante en las relaciones internacionales del siglo XVIII. Este papel viene determinado por el ascenso de Rusia a potencia militar, el retroceso del Imperio Otomano y las distintas vicisitudes que llevaron a los repartos de Polonia.
El motivo de la incorporación de Rusia a la Guerra del Norte fue por su deseo de conquistar una salida al Báltico. Esta victoria rusa revolucionó toda la situación del norte y este de Europa. El papel de Rusia en la esfera internacional fue incrementándose por la elevada también reputación del valor y de la tenacidad de su ejército. Sin embargo, frente a toda esta situación, Pedro I no tuvo un éxito tan espectacular en las campañas contra los turcos. Durante cerca de dos generaciones después de la derrota rusa de 1711, los turcos resistieron con bastante éxito la presión del norte. Rusia tenía dificultades para mantener un ejército a través de esas tierras esteparias, todavía deshabitadas, que bordeaban el Mar Negro, dado que los turcos mantenían el monopolio marítimo y se hacía enormemente difícil el abastecimiento. Esto explica la derrota de Rusia en ese año y los escasos éxitos en la guerra ruso-turca entre 1735 y 39. La alianza entre Rusia y Austria y las buenas relaciones de esta potencia con Inglaterra, cuya política báltica no dudaba en favorecer, tenía como objetivo obtener su conformidad para su extensión hacia el este. En realidad lo que estaba haciendo era buscando sus posiciones para poder hacer frente a esa conquista hacia el este. En 1735, con el pretexto de que las tropas enviadas contra Persia habían atravesado unos territorios, un ejército ruso descendió hacia el mar de Azov, tomó la ciudad de este nombre en abril del siguiente año e invadió Crimea. De acuerdo con los compromisos establecidos años antes, reclamó la ayuda de Austria para fijar sus conquistas y se reunió un congreso en Minirov, pero aquí todavía no se resolvería gran cosa. Las tropas del emperador, dirigidas por el propio Francisco de Lorena, pasaron a la ofensiva, invadieron Valaquia y Serbia y tomaron la plaza de Nis y entraron en Bulgaria.
Francia estaba decidida a mantener la integridad de Turquía y ofreció su apoyo al sultán, animándole a preparar una contraofensiva que no tardó en producirse. Mahmud I decidió primero terminar la guerra que mantenía abierta con Persia y firmar el Tratado de Constantinopla. De esta manera concentraba sus fuerzas en el Danubio y en el Mar Negro para defender mejor sus fronteras. Con la ayuda de un noble francés convertido al Islam, modernizó sus tropas e introdujo una serie de mejoras técnicas que dieron buen resultado. No solo Nice fue reconquistada, sino que logró que el ejército ruso se replegase hacia Ucrania. También consiguió derrotar a las fuerzas austriacas en sucesivas ocasiones, la última cerca de Belgrado. Rápidamente se iniciaron conversaciones de paz que no fueron fáciles. Los turcos querían aprovechar al máximo sus victorias y los rusos intentaban por todos los medios que Carlos VI se mantuviera firme en su alianza. Mientras tanto, la guerra proseguía hasta que fue el propio emperador el que decidió dar los primeros pasos para firmar la paz, aun a costa de renunciar a sus anteriores conquistas. En 1739 se firmaron los preliminares de paz en Belgrado.
En esta ciudad, en Belgrado, también se concluyeron los acuerdos definitivos. El primero, firmado entre Rusia y Turquía el 18 de septiembre, que obligaba a la primera a devolver sus conquistas, excepto una estrecha franja territorial, y también la fortaleza de Azov, que debía ser desmantelada. Las provincias del Cáucaso eran declaradas independientes y, lo que era más importante, el Mar Negro permanecía cerrado a los barcos rusos. El segundo tratado, que tuvo lugar el 18 de noviembre del mismo año, se llevó a cabo entre Austria y Turquía y fue más significativo. Por él se cedía de nuevo a los turcos, además de la ciudad de Nis, las posesiones que en Serbia, Bosnia y Valaquia habían perdido como consecuencia de la paz de Pasarovich. El emperador solo conservaba Temesvar, que serviría de frontera entre los dos imperios hasta 1914. De este modo, Turquía no solo se salvaba del desmembramiento, sino que recuperaba las posiciones que tuvo en 1699.
Las tensiones ruso-turcas continuaron hasta el estallido de una nueva guerra en 1768. Fue declarada por Turquía, resentida por el desarrollo del poder ruso en Polonia. La lucha que se entabló fue la más desastrosa de la historia turca. 30 años de paz habían terminado con la escasa eficacia que aún le quedaba al ejército otomano.
En octubre de 1768, Constantinopla declaró la guerra al Imperio ruso. Las tropas rusas avanzaron por Besarabia, Moldavia y Valaquia y tomaron Azov. Su objetivo inmediato era controlar el paso entre el mar de Azov y el mar Negro y llegar hasta la propia Constantinopla, mientras su flota se trasladaba del Báltico al Mediterráneo, logrando una rotunda victoria en las costas de Asia Menor. Estos éxitos vinieron a recordar a la Europa occidental las enormes posibilidades que tenía Rusia y a suscitar, a su vez, una fuerte oposición de Francia, que siempre había apoyado a los turcos, pero también a Austria, que se sintió profundamente alarmada. En esta situación, Federico II de Prusia tuvo un papel de primera magnitud en la configuración de la Europa del Este. Hasta ahora no habíamos hablado de Prusia y ahora es el momento de incorporarla en esta segunda mitad del XVIII. Su plan de ligar la cuestión polaca a la turca implicaba que Prusia no impediría a los rusos sus victorias sobre el Imperio Otomano, mientras Catalina II no se opusiera a las ambiciones prusianas en Polonia. Todo ello había propiciado un acercamiento entre Catalina II y el emperador José II, lo que propiciaría que la potencia rusa, que tenía firmada una alianza con los turcos, actuara de mediadora. Las tropas de la zarina llegaron a Bulgaria en 1774 y los turcos tuvieron que capitular. La paz se firmaría el 21 de julio de 1774. Territorialmente hablando, Rusia aceptaba devolver Moldavia, Valaquia y Besarabia y se conformaba con Azov, además de un fragmento de costa en el Mar Negro, pero obtenía la libertad de navegación tanto por este mar como por los estrechos y el reconocimiento de su protección sobre los ortodoxos del Imperio Otomano. Esto era bastante importante para esta potencia. Además, Crimea era declarada independiente, lo que favorecía su futura penetración allí. Pero Federico II debía contar también con el apoyo de Austria para evitar cualquier eventual intervención. La conclusión a todo esto sería que las tres potencias divididas por la cuestión turca llegaron a buen acuerdo a expensas de Polonia, cuyo primer reparto se consumó en 1772. Y el reparto, por otra parte, el reparto de Polonia, que es otro de los elementos, de los estados que entran también en el conflicto de los Balcanes, el reparto demostró el retroceso de la influencia francesa en la Europa oriental en perjuicio de los estados tradicionalmente dependientes de ella, como eran Turquía o Polonia.